Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, momento que disfrutamos en Es Radio porque es la hora en la que saludamos a los oyentes de Es la tarde. Bienvenidos todos al programa que os hemos preparado para este miércoles 27 de junio del año 2018. Y además sed bienvenidos con la boca grande porque hoy tengo buenísimas noticias para ustedes. Desde hace unas semanas, España, tengo que reconocerlo, ha cambiado a mejor. Ahora España es un país mucho mejor que en el que usted y yo vivíamos el año pasado. O a lo mejor incluso del que es, porque nos escucha mucha gente desde el extranjero. Y se lo tengo que contar, por ejemplo, si usted no vive ahora mismo en nuestro país y nos escucha desde incluso desde este otro continente, le tengo que decir que hace tan solo unas semanas España era un país asolado por la corrupción en el que había que tomar decisiones tan extremas como, por ejemplo, echar al presidente del gobierno. Hace unas semanas España era un país machista, con un gobierno que odiaba a las mujeres porque un tribunal había tomado una decisión en un caso concreto que perjudicaba a una mujer. España era un país sin libertad de expresión porque determinados jueces y determinadas instituciones habían tomado decisiones que limitaban ciertas expresiones, aunque estas expresiones fueran, en algunos casos, amenazas de muerte o elogios a condenados con víctimas de por medio. España era un país donde se maltrataba a los trabajadores con un presupuesto general del Estado profundamente injusto y con una reforma laboral maligna porque consolidaba el precariado. Hace unas semanas, España era un país insolidario. Insolidario incluso con sus regiones, porque teníamos una financiación autonómica caduca que imponía las desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas. Hace unas semanas, España era un país con una televisión pública tóxica porque estaba controlada a golpe de dedazo por el gobierno de la nación. Pero eso es historia, porque las semanas han pasado y desde entonces España es mejor. Es verdad que tenemos los mismos presupuestos generales del Estado. Es verdad que tenemos la misma reforma laboral. Es verdad que tenemos exactamente la misma financiación autonómica. Es verdad que los jueces siguen tomando decisiones polémicas en las que se perjudica a algunas mujeres. Es verdad que se siguen deteniendo políticos, pero nos dicen que España es mejor. O por lo menos, lo que no nos dicen es que España es un país corrupto, machista, sin libertad de expresión. Hoy me quiero detener en lo de la España corrupta. Porque hay sentencias que vamos a analizar. España era un país que era como Turquía hace unas semanas, por la falta de libertades. Ahora hay sentencias iguales, pero la alarma social se centra en la mentalidad de los jueces. Los jueces son los culpables, no España ni el gobierno. Es verdad que ahora el gobierno ha firmado un decretazo para colocar a dedo al presidente de Televisión Española, pero ya no es por falta de pluralidad ni de libertad de información, sino por el bien de los periodistas de ese ente público, que por cierto ya no dicen nada ni visten de negro. Y volvemos a lo de la corrupción. Porque en España se siguen deteniendo políticos. Pero ya es diferente. Resulta que hoy ha sido detenido por la UDEF nada menos que el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Onteniente. Ha sido detenido también su jefe de gabinete, un asesor y dos gerentes de la empresa Imelsa, ahora llamada Divalterra. Esta empresa, por cierto, Divalterra, empresa pública, se hizo famosa en el pasado, cuando España era otra, porque era la tapadera que había denunciado como el conocido yonki del dinero, un personaje ya televisivo, y que luego llevó al arresto de varios cargos importantes del Partido Popular. Después de los registros en la Diputación hoy de Valencia, en el Ayuntamiento hoy de Onteniente, en la sede de esta empresa pública, antes Imelsa, ahora Di Valterra, y en los domicilios particulares de algunos de los detenidos, a estos supuestos corruptos se les acusa de prevaricación y malversación no hace mucho tiempo, no, sino desde 2015 en adelante. ¿Por qué? Pues se les acusa de haber enchufado amiguetes del partido en una empresa pública donde les habrían colocado a dedazo como altos ejecutivos con sueldos de 50.000 euros para arriba. El pequeño detalle que le da un giro muy interesante a esta noticia de hoy es que el presidente de la Diputación detenido, lo digo por si ustedes no se han enterado porque esta parte la han dicho como menos, ¿no? Detenido el presidente de la Diputación de Valencia, del PSOE. El escándalo salpica a todo su círculo de confianza. Los dos gerentes de Di Valterra están también salpicados por el escándalo. De Compromís uno y del PSOE el otro. Siete enchufados a dedos como altos ejecutivos en una empresa pública en Valencia. Cuatro de Compromís y tres socialistas. Fuentes de la investigación le han dicho al diario El País que las supuestas irregularidades que han llevado a las detenciones de hoy son exactamente las mismas que cometió el Partido Popular hace unos años cuando estalló el caso Imelsa. Pero el parecido se queda ahí, porque luego encontramos todo diferencias. Diferencias además notables en lo que ha ocurrido después de que se conociera esta noticia. Por ejemplo, en las consecuencias políticas. El PSOE del regenerador Pedro Sánchez ha decidido hoy que no van a tomar ninguna medida contra los militantes implicados, ni siquiera contra los detenidos en esta operación contra la corrupción. Dice el PSOE de Pedro Sánchez que hasta que no haya apertura del juicio oral no van a hacer nada. Y para justificarse dicen que es que así lo marca el código ético del PSOE. Sin embargo, como bien recuerda Ketty Garat en la noticia que lleva ahora mismo libertaddigital.com en su portada, por cierto, Ketty luego está en nuestra tertulia, el código ético del PSOE no se cumplió cuando el PSOE obligó a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán a dimitir antes de la apertura de juicio oral. Ambos fueron suspendidos de militancia en el año 2016. Pero claro, eran otros tiempos, ¿verdad? Y sobre todo, Chávez y Griñán representaban a otro PSOE. Era el pasado. Y entonces sí tenían que quitarles, aunque fuera de forma cautelar, la militancia. El detenido hoy no se llama ni Manuel Chávez ni José Antonio Griñán. Se llama Jorge Rodríguez. Y resulta que además de presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Onteniente, Jorge Rodríguez era el delfín de Ximo Puig, a la distancia, eso sí, al que muchos veían como el nuevo líder del PSOE en Valencia. El detenido hoy es, no sé si era, pero en ese momento es el presente y el futuro del socialismo en la Comunidad Valenciana. Y quizá por eso ahora no hay tanta prisa para justiciarle políticamente. Si el PSOE se toma ahora las cosas con tanta calma, ¿qué decir de lo que ha hecho hoy Compromís? Compromís, ese partido que lleva años presentándose como el azote de la corrupción y sobre todo el defensor de los jueces, de los fiscales y de los miembros de los cuerpos de seguridad que han metido en la cárcel a los políticos corruptos, siempre que esos sean del Partido Popular. Porque hoy los portavoces de Compromís en la Diputación Valenciana lo que han pedido es prudencia, cautela, que no van a tener prisa en valorar políticamente estas detenciones ante una operación anticorrupción que desde Compromís han calificado como desproporcionada. ¿Se imaginan ustedes a Mónica Oltra en el pasado diciendo, hombre, pues a lo mejor se han pasado, ¿no? Ir con las cámaras a detener a este, al otro. Hombre, una detención por colocar a dedo a alguien, que desproporcionado, ¿no? yo no les había escuchado decir esto cuando los detenidos eran del PP. Y a lo mejor tienen razón, ahora y antes, no lo sé. Pero si no la tenían antes, no la pueden tener ahora. Por eso, Compromís ha dicho que no van a pedir la dimisión ni de los detenidos ni de los imputados. Y ojo, porque la misma Fiscalía Anticorrupción y la misma UDEF, a la que elogiaban cuando enchironaban a los del PP, hoy ha provocado en Compromís perplejidad y sorpresa por la actuación de estos fiscales y de estos policías. A los de Compromís les ha faltado pronunciar la ya famosa frase de Jordi Pujol para mostrar su sorpresa y perplejidad cuando le preguntaron por las actuaciones de la UDEF contra él y su familia. Y ya que estamos hablando de Jordi Pujol, al que teníamos un tanto olvidado, vamos con otra noticia importante sobre la corrupción política que hemos conocido hoy. A lo mejor no la han escuchado tampoco en muchos sitios. La Guardia Civil ha descubierto el documento clave que sitúa en la cúspide de la trama del 3% a Artur Mas. La noticia la publica El Confidencial y la firma José María Olmo.
Es un documento muy importante porque demostraría que Artur Mas, durante los años en los que fue presidente del partido, de 2012 a 2016, era la persona encargada de supervisar y poner en contacto a la rama de la tesorería y a la rama de la gerencia. Son los dos pilares fundamentales en los cuales asentaba la trama del 3%, una trama que habría reportado fondos opacos a Convergencia por valor de al menos 1 millón de euros, suficiente para financiar sus gastos ordinarios y también algunas de las campañas electorales a las que se presentó Artur Mas como cabeza de lista del partido. Hasta ahora la investigación había permitido acreditar que gente del entorno de Artur Mas, colaboradores muy estrechos, estaban implicados directamente en la trama del 3%, que recibían las donaciones de los empresarios y que además se encargaban de amañar los contratos, pero lo que ha hecho este documento es dar un salto a la investigación y probar que Artur Mas necesariamente estaba al tanto de esta operativa y que era una pieza fundamental para que pudiera culminarse con éxito.
Recuerden que los votos del partido de Artur Mas, ahora llamado PDeCAT, que es el nombre que eligieron para camuflar a Convergencia, fueron vitales para que triunfara la moción de censura contra Mariano Rajoy después de la que la sentencia de Gürtel dejara en una posición más que delicada a Mariano Rajoy y a su partido. Y es verdad que el PP continúa teniendo esos problemas delicados con la corrupción y es verdad que en el Partido Popular, después de haber descubierto esa corrupción, ahora se han enterado que les han desaparecido ya no cientos de miles de euros de su caja, sino cientos de miles de militantes. Pero también es verdad que la crisis del Partido Popular aún no les ha llevado al escenario de tener que cambiar sus siglas, de tener que esconder su nombre, como ha hecho Convergencia, por la corrupción. Veremos si en el futuro el PP tiene que cambiar de algo más. Pero de momento la única que ha tenido que esconderse es Convergencia, que ahora con el PDeCAT iba dando lecciones de moralidad y ética a propósito de la corrupción y hoy tiene un escándalo más encima de la mesa. Lo curioso es que de la corrupción del Partido Popular hablaban y hablan aún hoy, todos los días, los rufianes en el Congreso para justificar el cordón sanitario a un partido político tan corrupto. Pero la corrupción del partido de Artur Mas, Puigdemont, también imputado por lo que hizo en Gerona como alcalde, o Jordi Pujol, nunca les ha impedido a estos de Esquerra gobernar con ellos en Cataluña. Y por cierto, a muchos medios de comunicación, subvencionados o no, y a muchos periodistas, adoctrinados o no, tampoco les ha impedido defenderles, o por lo menos no investigarles tanto, o por lo menos no criticarles públicamente tanto. Y esto me lleva a la tercera noticia sobre corrupción. A lo mejor, como ya han pasado unos años, no se acuerdan ustedes, pero hace 4 años el diario El Mundo publicó una noticia en la que se contaba que el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trías, tenía cuentas en un paraíso fiscal, cuentas en Suiza. La noticia la firmaban Eduardo Inda, Esteban Urrieta y Fernando Lázaro. Cuando publicaron esa noticia, se armó una bien gorda, se lió una buena. Pero curiosamente, no se lió una gorda contra Trías, se lió una gorda contra esos periodistas y ese medio de comunicación. Desde otros medios de comunicación se les llamó de todo. Y Trías se creyó contra ellos. Tiempo después, lo que es la vida, ¿verdad? Uno de los medios que había puesto en la picota a estos periodistas entonces del Mundo, por haber publicado esto, La Sexta, que incluso montó un programa en el que se hablaba de esa operación Cataluña de las cloacas para haber manipulado todo en contra de Trías, la propia cadena de televisión La Sexta desveló que efectivamente Trías tenía dinero en paraísos fiscales. Ayer, el histórico político de Convergencia se llevó la picota que le faltaba en los tribunales. Ayer un juzgado de Madrid le dio la razón a esos periodistas y al diario El Mundo porque su noticia era, y les cito el entrecomillado del auto del tribunal, de interés público, no se trataba de un simple rumor o insinuación, provenía de una fuente seria y fiable y además había sido contrastada con datos objetivos. Como no sé si las cadenas de televisión que hablaron de montajes y operaciones de la cloaca en este asunto van a dar esta información sobre esta sentencia, al menos lo contaremos aquí. En el Partido Popular tienen sus propios problemas. De hecho, siguen sin tener un líder. Pero lo curioso es que en estas semanas hemos pasado de que nos digan que nuestro país está mucho mejor cuando suceden las mismas cosas. Una de dos. O antes no estábamos tan mal, o ahora no estamos tan bien como nos intentan vender.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.